En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias y comenzamos hoy con la propuesta de Sharon de un plan alternativo de retirada al rechazado recientemente por su partido.
El primer ministro israelí Ariel Sharon se ha reunido con sus consejeros y miembros del gobierno para estudiar la posibilidad de crear un plan alternativo al rechazado el pasado fin de semana en referéndum por su partido, el Likud. De la reunión se ha sabido que Sharon pretende presentar su nuevo plan al gobierno y al parlamento para su aprobación. Además, el primer ministro quiere realizar consultas en las próximas semanas al Likud y otros miembros de la coalición en el gobierno. Por otra parte, se han conocido los resultados de un sondeo según el cual el 62% de los israelíes estarían de acuerdo con Sharon en la necesidad de un retiro casi total de la Franja de Gaza. En caso de elecciones anticipadas, según los datos de este mismo sondeo, el panorama político no cambiaría demasiado. El Likud seguiría siendo el primer partido de Israel con 38 diputados de un total de 120.
Sin duda una situación enrevesada. La mayoría de la sociedad está por la retirada de Gaza propuesta por el primer ministro, quien lidera un partido que se ha opuesto a dicho plan, solo en Israel. Abandonamos la política israelí, en España continúa la polémica sobre el control que desde el gobierno se quiere ejercer sobre los mensajes religiosos en las mezquitas.
La Comisión Islámica de Melilla, CIM, ha remitido un escrito al ministro del Interior, José Antonio Alonso, solicitando una reunión ante la necesidad de buscar mecanismos que garanticen la convivencia multiconfesional avalada por la Constitución, después de la propuesta del ministro de controlar los mensajes religiosos en las mezquitas. Más crítico ha sido el presidente de la Asociación Islámica Badrut de Melilla, quien ha tachado de islamófoba la medida anunciada por el ministro del Interior, asegurando que supone un ataque directo contra la libertad de expresión y culto.
Posiblemente se hayan apresurado los representantes musulmanes de Melilla en tachar de islamófoba la medida propuesta por el ministro Alonso. Si por algo se ha caracterizado las declaraciones de políticos y los mensajes en los medios de comunicación tras el 11 de marzo es por la cautela y el respeto y por distinguir claramente entre la religión islámica y el terrorismo. En definitiva, es lo que se espera de una sociedad madura y de un Estado democrático. También un Estado democrático tiene que generar los mecanismos para protegerse de futuros ataques y si quienes los incitan están en las mezquitas, habrá que tomar alguna medida al respecto. José Antonio Alonso, responsable de Interior, sigue incidiendo en esta problemática, inscribiendo este control en el plan antiterrorista.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha planteado la necesidad de que el control de las mezquitas esté articulado dentro del pacto antiterrorista. El ministro ha afirmado que el Estado debe controlar que no se aproveche la libertad religiosa en las mezquitas u otros lugares de culto para fines terroristas, por lo que el pacto antiterrorista debe articular medidas al respecto.
No abandonamos el tema, se incrementan las medidas para luchar contra el terrorismo islámico.
La Fiscalía General del Estado creará un grupo de 6 fiscales especializados en terrorismo fundamentalista islámico, según una reunión celebrada entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pundido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de incrementar la información respecto de esta modalidad delictiva. Además, se estudió la necesidad de aumentar la eficacia en esta materia, en el marco de una mayor cooperación jurídica internacional, algo imprescindible en los últimos tiempos para enfrentarse a todo tipo de delincuencia terrorista.
Seguimos en España retomando el tema de la polémica de los participantes en la Feria del Libro de Valladolid, que han elevado su protesta al presidente de gobierno.
Los libreros que el pasado fin de semana cerraron sus expositores en la Feria del Libro de Valladolid, como protesta por la presencia de la librería Europa, se han dirigido al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar su disconformidad por la participación de esta librería en la feria. La librería llevaba tiempo sin poder exponer sus textos y objetos de temática nazi, en los que, entre otras lindezas, niegan el holocausto judío. Según la reforma del Código Penal Español, que data del año 97, la negación del holocausto constituye un delito, a los que se añadirían otros como la incitación y justificación del holocausto.
Así es, existen, afortunadamente hoy en España, instrumentos legales para actuar contra la difusión de la ideología neonazi. La valiente y justa protesta de los libreros de Valladolid no se debería quedar solamente en un acto testimonial, sino que debería acarrear consecuencias reales para quienes cometen lo que en el Código Penal se define claramente como crímenes. Los propietarios de la librería Europa tal vez se planteen trasladarse a Australia a la vista de esta iniciativa que les contamos a continuación.
En un comercio de Melbourne, Australia, se encuentra expuesto un muro con la imagen de un Magen David, acompañado de un texto que reza lo siguiente: desde la creación de Israel en 1948, 200.000 palestinos han sido asesinados. Se han creado 5 millones de refugiados. 21.000 kilómetros cuadrados han sido anexionados. 385 pueblos han sido destruidos. 200.000 asentamientos han sido construidos. Y 65 resoluciones de la ONU han sido ignoradas. Esta obra ha despertado la cólera de la comunidad judía australiana, que ha elevado su queja al gobierno del país para que proceda a retirar la obra y emprenda acciones legales contra los responsables.
Lo hemos repetido en otras ocasiones, no se trata de negar el sufrimiento del pueblo palestino, pero en el conflicto sufren dos pueblos y la solución pasa por el reconocimiento de esta realidad. Y, obviamente, con datos fehacientes, cosa que no han hecho en este caso. Regresamos a Israel, donde los avances tecnológicos nos dan la posibilidad de ofrecerles noticias positivas.
La empresa israelí ITL, International Technologies Lasers, ha desarrollado un dispositivo láser que permite detectar explosivos en atacantes suicidas a una decena de metros. La empresa está trabajando en la aplicación de su idea para el Ministerio de Defensa israelí y para detectar rastros de explosivos en documentos. Si el ejército israelí decide usarlo, el sistema ITL no solo hará más rápido los controles, sino que eliminaría la necesidad de realizar registros por el ejército israelí. Además, el sistema también puede ser empleado para escanear vehículos a metros de distancia y podría ser instalado en las cabinas de peaje para detectar los explosivos.
Un avance importante. Los controles, o los llamados checkpoints, son un factor de constante fricción entre israelíes y palestinos, y esta tecnología permitirá, además, lógicamente, de salvar vidas humanas, que no todos los palestinos que sean revisados en estos checkpoints sean considerados automáticamente sospechosos de terroristas. Israel no solo exporta tecnología, también buenas ideas en el ámbito del turismo.
El Ministerio de Exteriores de Israel, junto con el Centro Weiss de Estudios al Desarrollo, ha organizado un curso sobre turismo rural dirigido a países sudamericanos en desarrollo. Durante un periodo de 3 semanas, representantes de Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, entre otros, se ocuparán del estudio del desarrollo económico y social basado en el modelo de turismo en áreas rurales desarrollado en Galilea, el Mar Muerto, el Negev, examinando especialmente los kibbutzim. El Centro Weiss es una organización no gubernamental fundada en el año 63 para llevar a cabo actividades de planificación e investigación relacionadas con el desarrollo regional rural en Israel. Los participantes en el curso podrán así servirse del modelo israelí para desarrollar los proyectos en sus países de origen.
Siempre es positivo que Israel sea protagonista de buenas noticias como esta, y que otros países se puedan beneficiar de su experiencia y éxitos en terrenos como el turismo. Termina así nuestro tiempo de noticias. Esperamos haberles acercado correctamente a la actualidad informativa. Muchas gracias. Hasta mañana. Continúen escuchando Radio Sefarad.